Vamos a estar leyendo en Segunda de Corintios, capítulo 2. Allí tenemos el estudio en esta noche. Y vamos a estar estudiando hasta el versículo 13 del capítulo 2. Versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Seguimos nuevamente en este capítulo con esta palabra que es tan reiterativa en esta carta: la tristeza, las aflicciones, las tribulaciones. Pero en este capítulo hay una gran diferencia con el anterior, y es que mientras en aquel habla de las aflicciones del apóstol, sus tribulaciones por causa del evangelio y del menosprecio que ha recibido de algunos también, y de que Dios lo ha consolado en medio de esas tribulaciones, él está hablando de una tristeza normal en la vida de cualquier ser humano, ¿cierto? Por las circunstancias de la vida, y en los creyentes por las persecuciones, por las aflicciones, por todas esas cosas que nos pueden causar dolor a nosotros. En este caso, él está hablando más bien de una tristeza que fue para bendición, en el sentido no de que recibieron consolación de Dios, sino que esa tristeza produjo un arrepentimiento en la iglesia de Corinto por algo que ellos habían hecho mal y él les había reprendido. Y esa reprensión de él había sido tan fuerte que al escribir esa primera carta la escribió llorando, con lágrimas, por lo fuerte que tuvo que reprenderle. Pero esa reprensión vino a ser motivo de gozo porque causó un arrepentimiento en la iglesia, y eso fue motivo de mucha alegría. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la tristeza que causa el pecado en la iglesia y el gozo que trae el arrepentimiento. Hoy en día, nosotros creo que en las iglesias hemos caído de pronto en el mismo juego del humanismo, de no querer tratar el pecado como se debe tratar. Porque, como hablamos ahorita con los hermanos en un debate muy bueno que teníamos, queremos tratar las cosas en la iglesia según nuestra propia justicia y no según la justicia de Dios. Entonces, si alguien comete un pecado, si alguien actúa de una manera en la iglesia, nosotros no juzgamos esa situación conforme a la Biblia muchas veces, sino que la juzgamos conforme a nuestra propia justicia. Entonces nos preguntamos, bueno, un hermano está practicando tal pecado, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces viene el hermano, se va y viene a la iglesia y participa de la cena, sirve las cosas, y nosotros a veces dejamos de lado la justicia de Dios y ¿qué decimos? No, pues tratémoslo con misericordia, ¿cierto? que sirva y que no pasa nada. Otras veces hay hermanos que de pronto se unen en yugo desigual, siendo creyentes, y conviven con otra persona, ¿cierto?, sin haberse casado. Y nosotros tampoco tenemos como la valentía a veces para decirle a la persona, eso es un pecado, ¿cierto?, y debe ser también disciplinado según la palabra. Y la persona se le advierte, no se arrepiente, sigue. Pero nosotros a veces, en vez de aplicar la justicia de Dios, aplicamos nuestra propia justicia y permitimos que la persona continúe en esa práctica. Y así van sucediendo muchos casos a veces en las iglesias, y nunca hay corrección. Pocas veces hoy en día hay una corrección pública en una iglesia, porque nunca queremos llegar a esa instancia, y la Biblia dice que es la última instancia, ¿cierto? Pero realmente hay casos que ameritan esa situación, ¿no? Esa disciplina pública, hay casos. Pero nosotros no rehuimos a veces a eso. Y a veces se ha criticado tanto a la iglesia católica por estos casos de abuso sexual que se han presentado al interior. No sé si era el Washington Post o otro periódico. Hay una serie donde muestran cómo la iglesia católica, cuando un sacerdote abusaba de un menor, en vez de denunciarlo públicamente, lo que hacían era trasladarlo a otra iglesia y daban de baja en el lugar donde ellos residen, diciendo que era, le daban una incapacidad permanente por mucho tiempo, hasta que eso se reveló todo. Pero muchas veces en la iglesia nosotros nos pasa lo mismo, ¿cierto? Muchos pecados ocurren, ¿cierto? Y es como si no pasara nada. Entonces uno se pregunta, bueno, la iglesia de hoy, y aún nosotros, hemos caído también en ese relajamiento. No, pues que sirva así. No, pues no importa, porque somos humanos y también podemos caer, entonces que sirva así. Y bueno, en Corintios había pasado algo similar. Vamos a ir a la primera de Corintios. Este es un pasaje muy realmente conocido, pero hoy es necesario que lo examinemos nuevamente a la luz de lo que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2 al 5. Dice allí la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Primera de Corintios 5, del 1 en adelante. Primera de Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis que envanecidos. Ahora, ¿por qué estaban envanecidos ellos? Porque no estaban haciendo justicia a esa situación según la palabra, sino que ellos permitían que eso pasara como si nada estuviera pasando, ¿cierto? Y a veces hay casos de hermanos que no viven con su pareja, están separados, y eso es un pecado, se han distanciado por la dureza de corazón. Y lleva mucho tiempo y la persona enseña, predica y no pasa nada, ¿cierto? Otras veces se canta, se hacen muchas cosas. Entonces, ¿será que el pecado está siendo tolerado en la iglesia? Y la otra cosa, ¿será que a veces nosotros nos hemos llegado a envanecer? ¿Será que nos hemos envanecido? Porque la Biblia dice que esa es una iglesia envanecida, una iglesia que ve el pecado y dice que no es nada. Es una iglesia que está que llena de jactancia. ¿Y cuál es esa jactancia? Que dice que todo está bien, es la iglesia maravillosa y todo, ¿cierto? Pero no disciplina conforme a la palabra. Y Pablo, en esta primera carta, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y nosotros hoy en día estamos atemorizados de decir, tal situación es realmente vergonzosa que esté pasando, y no hayamos dicho nada, y no hayamos hecho nada, y nos hemos envanecido pensando que eso está bien. Tenemos que examinarnos nosotros como iglesia y personalmente, que no estemos haciendo algo así, ¿cierto? Porque una de las cosas que causa el pecado en la congregación es mucha tristeza, sea, no hay más nada doloroso para la iglesia que ver el fracaso de un hermano en un pecado que lo va a destruir, que lo va a dañar, ¿cierto? Eso realmente debería dolernos como cuerpo de Cristo, pero no con el ánimo de sentarnos a murmurar, sino por el dolor que debe causar el pecado. El pecado es como una enfermedad, ¿cierto? Es una llaga, es algo que va carcomiendo, que va destruyendo. Y ahora podemos saber por la segunda carta que cuando Pablo escribió esa primera carta, lo hizo con mucha tristeza, lo hizo con mucho dolor, lo hizo con muchas lágrimas mientras escribía. Derramó lágrimas por esta situación porque le dolía ver que esto estaba pasando en la iglesia y que la iglesia había llegado a ese punto. Y vamos a ver más adelante que a Pablo ni siquiera lo que tanto le dolió fue el pecado en sí, sino la actitud de la iglesia frente al pecado. ¿Y saben quién a veces está triste, está así? ¿Quién está? ¿Cierto? El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo también. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 3, versículo 14, dice que el Señor dijo esto a Juan: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cierto? La gran mayoría de las personas concluyen que el ángel ahí se refiere al pastor de esa iglesia. Y escríbele al pastor de la iglesia local de la Odisea, pero que también es para nosotros. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero a veces, como nosotros en iglesia si nos tocara definir a nuestra iglesia, nosotros nos definimos como la mejor iglesia. Es que no hay otra iglesia como nosotros. Una iglesia como esta no la vas a encontrar. Creemos que a veces somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿cierto? A veces nos hemos envanecido también, nos hemos inflado creyendo que tenemos la mejor doctrina, que tenemos la mejor enseñanza, que somos la iglesia más santa, la iglesia más perfecta. Pero esta iglesia estaba en esa situación y el Señor le dijo: yo conozco realmente que tus obras, que no eres ¿qué? Ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí está hablando realmente de las obras, ¿cierto? De la conducta de esta iglesia. Habíamos dicho el domingo pasado acá que en Apocalipsis, al final, cuando se habla del vestido de la iglesia después del tribunal de Cristo, ese vestido hermoso que se describe ahí son las obras, las acciones justas ¿de qué? De los santos de la iglesia. Y acá también está hablando de eso, vestido, ¿cierto? De vestirse realmente con las obras de justicia del Señor, vestiduras que realmente agraden al Señor y que no se descubra que la vergüenza de tu desnudez, así como cuando Adán en el huerto del Edén también descubrió su desnudez, su pecado, vio cómo estaba ante el Señor realmente. Entonces, es un llamado para nosotros realmente: ¿cuál es nuestra actitud como iglesia frente al pecado en la congregación? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Será que nos envanecemos? No, todo está bien. Él es así, el hermano es así, que siga así, no pasa nada. No, es que la hermana es así, no importa, que sirva así, no pasa nada. Eso no importa, ¿sí? Y a veces se ve en la iglesia la congoja, la tristeza y todo. Y no sabemos por qué, a veces por el pecado que hay en la iglesia y que no se está tratando. Se está viendo con liviandad. ¿Vas a decir algo de eso? Así es. No puede ver bien. No puede ver bien. Exactamente. Entonces, pero ¿por qué no pasa esto en la iglesia? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no? ¿Por qué los hermanos no son transformados en algunas cosas? Siempre es la misma situación y todo. Y a veces que el pecado que está presente y que no es tratado, ¿cierto? ¿Cómo un cuerpo enfermo que no se trata, cómo va a estar? ¿Cierto? Pues si yo estoy bien. Es como el enfermo cuando apunta a psicología, se quiere aliviar. Levántate, que estoy bien, y al ratito la enfermedad lo tumba otra vez. Otra vez el amigo mío me decía, no, yo tengo que trabajar, y me separaba de la cama, y que cuando era el ratito otra vez tenía que ver que estaba mal realmente. Decía, no es que estaba mal. Yo ponía el ánimo, pero no podía. Y a veces nos pasa eso. Si nosotros como iglesia no nos examinamos individualmente y como iglesia, entonces, ¿cómo esperamos que Dios va a obrar en nosotros como iglesia? Si todo, no, cualquiera sirve de cualquier manera. No importa cómo esté tu matrimonio, sirve, eso no importa. No importa qué clase de hijo eres, sirve, no importa. Estamos a veces envanecidos. Y Pablo, cuando escribe esta carta, la escribe lleno de mucha tristeza por esa situación. Y vamos a leer en 2 de Corintios. También. También. No les dicen, no, no les decimos. Vamos a ver algo aquí bonito que vamos a ver. Es que la disciplina la debe ejercer la y la iglesia. Es un asunto. En el boletín, no sé si lo leyeron, que decía, la disciplina es un asunto de la iglesia, es un asunto de iglesia, no es un asunto del pastor y el hermano, no, es un asunto de la iglesia. Y a veces no somos iglesias sabias para disciplinar. Somos sabios para denunciar el pecado a veces y destruir, pero para disciplinar, que es una cosa muy distinta, no somos buenos, porque el fin último y el propósito genuino de la disciplina es la restauración de la persona, ¿cierto? Vamos a leer un momento en 2 Corintios 7, 6 al 1. Sí, que 6 al 1, 6 al 16. Va a devolver. Ustedes están concentrados porque ninguno dijo nada. 7 del 6. Y aquí Pablo, en el capítulo que leímos, Pablo estaba, había manifestado su tristeza. Él ha dicho, yo le escribí con mucha tristeza y mucho dolor por la vanidad que habían ustedes, que se creían que estaban bien cuando habían pecado sin tratar. Y yo les escribí con mucha tristeza, no para que me vieran que soy rabioso y todo, sino para demostrarles el verdadero ¿qué? Amor que yo les tengo. O sea, la disciplina debe hacerse con amor. Cuando yo reprendo el pecado, cuando yo reprendo a un hermano, una hermana, cuando como iglesia corregimos a un hermano, es con amor. ¿Para qué? Para que esa persona entienda, ¿cierto? Para que comprenda. Esa es la motivación, hermano. Hermana, te queremos decir esto. Yo sé que es fuerte, pero te lo queremos decir es porque te amamos, ¿cierto? Es como cuando una madre ve que su hijo se está perdiendo y va para la calle en la noche y se le tira y le agarra, hijo, y hasta llora, no te vayas para allá, hijo, que te va a pasar algo, que y llora. No es por, es porque lo ama realmente. Y así es en nuestra disciplina, o sea, por amor, que sea ese dolor, ese sentimiento, es que me duele que tú estés así. Es que me duele que te haya pasado esto. Una vez un joven me decía, no, es que me pasó esto. Yo recuerdo que estábamos sentados y él lloró. Yo también puse a llorar con él ahí. Porque me, la verdad me dolió verlo que había caído en eso y sabía que iba a tener unas consecuencias. Y lloramos ahí. Y no es porque yo me crea más, sino porque nos duele el cuerpo de Cristo cuando un hermano se aparta, cuando un hermano su matrimonio fracasa, cuando el hijo de un hermano se aparta, se va a las drogas, fracasa. Eso debería a nosotros dolernos, pero a veces es como si nada, ¿cierto? Entonces Pablo realmente estaba muy triste por esa razón, y también estaba muy triste porque no había podido encontrar a Tito, no había podido encontrar a Tito. Entonces eso le había causado mucha, mucha tristeza a Pablo. Entonces acá él lo va a explicar, 7 de hacia adelante, dice Pablo en 2 de Corintios 7, 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? De Tito. Allá también decía que él estaba triste porque no había podido Cierto, pero dice acá, Dios nos consoló con la venida de Tito. ¿Por qué los consoló? Porque Pablo le habían dicho un montón de cosas, de que habían unos falsos maestros que se levantaban, que hablaban mal de él, que lo estaban desprestigiando. Y Tito traía buenas noticias acerca de lo que los hermanos sentían realmente por él. Y dice, y no solo, versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Cómo sería el alivio para él? Cierto, lo refrescó. No, hermano, no pienses que no es eso. Los hermanos te aman, los hermanos desean estar contigo. Ellos, cierto. Entonces, fue consolado por Tito con su visita y con esos mensajes que llevó Tito a él. Y dice el 8, porque aunque os contristé con la carta, dice, aunque yo los hice que se entristecieran con esa carta, no me pesa. Cierto, cuando nosotros causamos tristeza a un hermano por una exhortación que está mal algo, no nos debe causar tristeza, cierto, porque Dios a su hijo lo disciplina, cierto, como el padre a su hijo a quien él quiere. Si no lo quisiera, es como un bastardo. Usted disciplina a los hijos que andan por la calle de otro. ¿Por qué? Porque usted no los ama. Porque no se identifica con ellos. Esa es la realidad. Yo no ando castigando a un pelado que va por allá, porque yo realmente, en el sentido propio de la palabra amor, yo no lo siento a esa persona. Me es indiferente su vida, porque él no tiene ninguna empatía conmigo. No lo conozco, ¿cierto? Pero él, Dios a nosotros, nos muestra su amor a nosotros a través de la disciplina también, ¿cierto? Porque él, como buen padre, disciplina a sus hijos porque los ama. Sí, hermano, dice. El texto es antico para esto que estamos hablando acá. Así es. Y dice también un proverbio que dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Se murió la esposa toda la vida, tanto que la amaba, pero nunca se lo dijo. Cierto. Hoy padres que aman tanto al hijo, pero ni siquiera lo reprenden ni nada. El hijo no sabe, pues dime algo, a ver si es que me ama, regaña por lo menos. Cierto. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y la disciplina es una manifestación de amor realmente. La disciplina, cuando uno disciplina, está demostrando a alguien que lo ama realmente. Pero cuando uno le da que haga lo que quiera, él verá, ¿cierto? Pero siempre hay un ejemplo muy bueno cuando hablo de este tema, que me acuerdo de Manuel, de mi tío, que él decía que, bueno, se va el 24 de diciembre por el hueco con un niño de la mano. Y él le dice: suéltame, 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 suéltame. Si usted lo suelta, ¿qué le pasa? Sí, pero usted a su hijo de 7, 5 años en el hueco, 24, lo soltaría, ¿cierto? Así de rinche, mejor se lo tira al hombro, pero no lo suelta, ¿cierto? No lo suelta. Entonces, la disciplina es una manifestación de amor, que aunque causa herida, va a ser para bendición. Y dice Pablo aquí, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Cómo sería? Aunque en ese momento, como que, uy, ¿será que se me fue la mano? ¿Será que fui muy duro? Aunque no me pesa. No me arrepiento al hecho, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les causó tristeza, ahora que me gozo, no porque hayáis sido entristecido, sino porque fuisteis entristecido, contristado, para arrepentimiento. Para arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, la tristeza que se echa, que es causada por la disciplina que se ejerce con amor, va a ser de bendición, porque al fin de cuentas va a ser para gozo. O sea, ninguna disciplina al presente parece ser que muy buena, ¿cierto? Dice la Biblia. Pero ella va a producir frutos de qué? De arrepentimiento. Entonces, hermanos, vean qué importante es que como iglesia aprendamos a disciplinar. No es fácil disciplinar. ¿Cuántos padres, un hijo irreverente, irrespetuoso, desde los 2, 3, 4 años, Nunca lo corrigen, nunca lo corrigen, ¿cierto? Nunca lo disciplinan, nunca le hacen tener una disciplina, nunca lo hacen entrar en una disciplina de vida, ¿cierto? En unos principios de vida. Después, a los 10, 11 años, ya que va la persona a corregir, ya que va, ya el carácter de esa persona se formó, ya el carácter de esa persona se formó. Y hay creyentes igualitos a esos niños que no fueron, no entraron en la disciplina desde temprano, y ya después adulto, ¿quién va a corregir a un creyente así? De 20 años en la iglesia haciendo lo que le da la gana, viviendo como quiere, saboteando la iglesia cuando quiere, pasándose por encima de la autoridad cuando quiere, y respetando a los hermanos, no tiene respeto por nadie. ¿Ya quién va a corregir? Ya uno, ya esa persona ni le digamos, déjalo. Ya ni le digamos, déjalo. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y son al fin y al cabo que causa de tristeza. ¿Cuántas personas han causado tanta tristeza a esta congregación por su conducta y su mal ejemplo? ¿Cuántas? Y nunca se les pudo disciplinar. ¿Ya qué se va a hacer? Y nunca, porque no se asenta ya, ¿cierto? Pero estas personas de Corintios se habían arrepentido. Se habían arrepentido. Estaban tristes. Estaban acongojados por lo que habían hecho. ¿Cómo es posible que hubiésemos actuado así? Estaban como la congregación de Israel en Nehemías cuando leíamos, que empezaron a llorar cuando les leyeron la palabra. Estaban realmente tristes, dolidos en su corazón. Tenían congoja porque habían actuado de una manera equivocada. Y eso produjo en ellos que un arrepentimiento, ¿cierto? Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, de esa tristeza, de ese dolor, no hay que arrepentirse de eso. Pablo dice, yo no tengo, no me pesa, no tenemos por qué arrepentirnos de esa arrepensión, de esa tristeza que vivimos en ese momento. ¿Por qué? Porque esa tristeza trajo arrepentimiento. Dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Y eso lo observamos en el mundo, ¿cierto? ¿Qué diferente es la tristeza que viene según Dios a la tristeza que viene según el mundo? La tristeza que viene según Dios para nuestra vida, por el pecado que cometemos, es para que nos arrepintamos. Y ahí, y cuando se peca, cuando se falla al Señor, el verdadero creyente que se entristece, se le ve con la cabeza agachada, como no queriendo mirar al otro a los ojos, porque siente vergüenza, siente dolor. Y eso ese significado de que Dios está que tratando en esa persona también, ¿cierto? De que ya no se complace de pecado, que ya no se goza, ¿cierto? No está envanecido. Pero hay personas que pecan, saben que están actuando mal y van como Don Quijote y Sancho Panza en su burro, enfrentando a todos esos ejércitos que se le presentan en la mente. No debemos actuar así, ¿cierto? Entonces, un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Primero pasa por ese molino de la tristeza, del dolor, por haber herido al Señor, la congregación, a los demás. Porque es que cuando pecamos, no es un asunto mío y con Dios nada más. También es un asunto mío con la iglesia, con la congregación. Y por eso Pablo dice, ¿cierto? Yo lo perdoné y ustedes también tienen que perdonarlo, le dice a la iglesia. Ustedes también tienen que perdonarlo, porque la iglesia también tiene que aprender a perdonar al que se ha arrepentido. Otras iglesias van al otro extremo. Tú pecaste, quedaste tachado, no sirves para más nada. Otras son así. Tú fornicaste, tú mentiste, tú un día insultaste, tú no quedas. Tú, aquí somos muy santos, aquí somos con el pecado tachado para toda la vida, ¿cierto? Como si los pecados fueran, no sé, un pecado vicario. El pecado, ¿cierto? Pero Dios perdona. Y si Dios perdona, nosotros también tenemos que perdonar. ¿Pero a quién se perdona? Al que se ha arrepentido. Pero si la persona se mantiene en desobediencia, no se le perdona, en el sentido de que no se le ofrece la comunión. Porque si se le ofrece, se le causa un daño, ¿cierto? Porque el alejamiento, el distanciamiento, la pérdida de esa comunión que genera aflicción, entonces muestra que hay arrepentimiento. Hay muchos hermanos que cuando se les ha disciplinado en la iglesia, aquí en Agape, entonces salen corriendo y se van para otra iglesia. Y después dicen que la iglesia es mala porque le dijo, hermano, tú no puedes seguir viviendo así. Entonces quiere que la iglesia le pida perdón a él ahora. Cuando él todavía está envanecido, cuando ella todavía está envanecida, lleno de soberbia. Entonces, como iglesia debemos hacer las cosas conforme a la Biblia, hermano. La realidad es que tú estás mal, ¿cierto? Y debes arrepentirte. Nosotros te amamos, pero así no podemos tener comunión contigo. Entonces la iglesia debe aprender a perdonar. Dice, por esto mismo, así que aunque escribí, no fue por causa del que cometió. Miren lo que dice en el 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. La disciplina no es ni siquiera porque alguien pecó, es porque la disciplina es una demostración de que la comunidad de la iglesia tiene preocupación por mí, está interesado por mí, ¿cierto? Pero si un creyente anda así y deshace y nadie le dice a la iglesia, ¿qué dirá él aquí? Como que nadie sabe en mi vida ni por dónde voy ni para dónde voy. Pero si la iglesia lo llama y dice, hermanos, él va a decir, aquí hay un interés por mí. Entonces la disciplina, la exhortación, es una manifestación de mi interés por la persona. Si yo nunca te digo a ti, Kevin, esto está mal, Kevin dice, usted ni sabe nada de mí. Pero si Kevin, esto está mal, Nilsson, esto está mal, este hermano está pendiente de mí, quiere que me vaya bien, ¿cierto? Quiere corregirme, quiere enseñarme algo. Entonces es la disciplina hecha correctamente, ¿cierto? Ahora pues, si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de vosotros, de cómo le recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Sí, Pablo, a fin de cuentas estoy feliz porque me he dado cuenta que ustedes han obedecido a lo que yo les escribí. Este capítulo se conecta de manera directa con el capítulo 2 y es indispensable mirarlo para poder entender más el capítulo 2. Casi que después de leer ese capítulo, uno cuando lee el capítulo 2 nuevamente, se le despeja que la mente totalmente. Dice, entonces, volviendo al capítulo 2, dice por eso en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo que, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, el pecado que comete cualquiera de nosotros en la iglesia afecta a toda la iglesia, a toda la iglesia, ¿cierto? Sea un líder, un anciano, sea un diácono, sea una persona de la música, cualquiera, afecta a toda la iglesia porque todo nos tristeza. Cuando uno le dicen, tal hermano le pasó tal cosa, no hay que pesar del hermano, eso le va a traer el problema, la iglesia se va a sentir triste. Cuando una hermana hizo, hombre, que cierto, causa dolor el pecado, ¿cierto? Pero la iglesia, aunque debe disciplinar, debe saber perdonar. Y Corintios se estaba como extralimitando en esa disciplina. Ya estaban siendo un poquito demasiado que duros. Ya estaban como pasando de calidad. Entonces estaban pasando, y Pablo les escribe, ¿cierto? Le baste el 6, le baste a tal persona esta reprensión hecha que por los pastores, los ancianos, por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, ¿cierto? Entonces, cuando se disciplina a la persona y hay frutos de arrepentimiento, la iglesia también debe consolar. Pero nosotros a veces alguien comete un pecado y ya el mismo día, ay hermano, qué pesar. No, hay que esperar, hay que darle tiempo a que la persona procese lo que ha pasado, que entienda lo que ha pasado, ¿cierto? Y ese fruto de arrepentimiento que se observe, que la iglesia lo nota, entonces debe llevar a la iglesia a la consolación, al ánimo, a la restitución del hermano a su posición en el servicio, ¿cierto? Exactamente. Pero hay que saber tomarse que los tiempos. No, pero el hermano hizo esto todavía hoy, al otro día, bueno, prediqué el otro domingo. Ah, bueno, cante, ese hizo tantas cosas y al otro domingo ya, ah, bueno, ya cante, que no pasó nada. Ven que compartan la cena, que no pasó nada. Ya no sigan la puerta de Ujier, que no pasó nada. Y siga, cierto. No se permite, cierto. Si mi hijo le gusta esto y esto, y yo no disciplino a mi hijo en esto, sino que, ah, bueno, lo regaño y al ratico ya enseguida le entrego el celular. ¿Qué enseñanza le di? Pero si yo le hago entender por el tiempo que esa tiene una consecuencia dolorosa, él va a entenderlo. Así mismo es en la iglesia, pero ya tampoco pasarnos de calidad, ¿cierto? Aquí dice, ya está bueno, la tristeza que se le causó con toda esa disciplina, ya estuvo bueno. Y entonces el 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también para este fin, porque también para este fin os escribí. Bueno, eso lo leímos ya, que lo escribió con el propósito de ver la obediencia de ellos. ¿Por qué razón también? Porque cuando se hace una disciplina mal hecha, ya voy a terminar, una disciplina mal hecha con un hermano, ¿cierto? Que a veces se le aparta de la comunión por la situación, ¿cierto? Se le retira de un ministerio por esa situación. Y no se soluciona eso con el tiempo. Eso puede generar heridas permanentes que terminan sacando a la persona de la esfera de la iglesia, y al final el enemigo va a tomar provecho. En cuanto a las iglesias también, una iglesia, una persona ha fallado y la iglesia es tan implacable con esa persona que la persona finalmente se va al mundo otra vez. Se va al mundo porque dice, me trataron como si yo fuera un perro allá, como si yo no valiera nada. El día que yo cometí el error, ahí sí me pero después más nadie me volvió a buscar para animarme, para alentarme, para... Entonces, hermanos, creo que este es un pasaje muy importante para nosotros como iglesia. Uno, para observar cómo estamos tratando, yo leo la palabra que cómo estamos tratando el pecado en la congregación nosotros y personalmente. Dos, para saber disciplinar al que ha cometido un error, saber disciplinarse, que es en amor, con el propósito de demostrarle el afecto a la persona, ¿cierto? También saber consolar a esa persona cuando se ha arrepentido y perdonarle y restaurarle. Ahí no tenemos una iglesia rencorosa, no, ya está, no, tachado, no. Dios no vino a tachar a nadie, menos nosotros tendríamos por qué hacerlo. Pero la disciplina, si la sabemos hacer, va a producir buenos frutos en nuestra vida. Sí, Kevin, terminamos. No, y muchas personas por una mala disciplina se han alejado llenos de rencor de la iglesia. No estoy justificando, pero muchas personas por una mala disciplina se han alejado llenos de rencor de la iglesia, porque la iglesia no ha sabido disciplinar. Sí sancionar, que es diferente, sancionar, pero disciplinar en el contexto de la palabra de Dios no se hace, y la persona termina como apartada. Entonces, que Dios nos dé a nosotros mucha sabiduría, ¿cierto? Para no caer ni en un extremo ni en el otro, ¿cierto? Ni el uno ni el otro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Realmente, como iglesia, nos faltan muchas cosas por aprender. Debemos realmente, oh Dios, evaluarnos al interior nuestro como congregación, individualmente, y revisar, Señor, porque realmente nos faltan muchas cosas por aprender. Muchas cosas a veces hemos creído que ya sabemos, pero realmente como dice tu palabra acerca de la humildad, el que cree saber algo, mejor que crea que no lo sabe como debería saberlo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a buscar el consejo de tu palabra, Señor, para poder actuar conforme a ella. Te pido que nos des mucha sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ayude en el liderazgo también en la congregación, que podamos madurar en todo esto, Señor, y ser de bendición para la iglesia, Señor, para los hermanos, y no pretender que a veces todo está bien cuando quizás hay muchas cosas que nos hemos envanecido pensando que está bien, pero no. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.